Minutos. El de presidente tiene que ser uno de los oficios más ingratos del mundo y difíciles también, sobre todo para la familia del presidente, para su esposa, para sus hijos. Por eso y para no dedicar valiosos minutos al aire aquí gastando mis palabras, pues decidí hacer un sondeo muy en tono familiar ayer. Le pregunté a Francisco, mi hijo de 13 años, ¿tú qué crees que hace un presidente? Y me dijo lo siguiente: tratar de estar todo el tiempo al tanto de los problemas de Colombia y a veces del mundo, y si es necesario, solucionarlos. Entonces me fui caminando al cuarto de Gustavo, que tiene 15, y le hice la misma pregunta: ¿tú qué crees que hace un presidente? Y me dijo: tiene que ser un líder y a la vez ser justo, y aprender de lo que dicen los demás y no solo de lo que dice él. Cuando les den la cédula, yo creo que lo van a hacer bien en las urnas. Sobre el presidente Iván Duque estamos hablando desde hace días, con motivo, por supuesto, de su segundo año en Palacio, y hemos oído toda suerte de balances de los gremios, de los expertos, de los columnistas, de los opinadores, de los analistas, de los... en fin, también del propio presidente. Dos muy buenos, además, publicados en entrevista el fin de semana en El Espectador y El Tiempo. Dudo mucho que el balance de algo tan ambicioso como un gobierno encuentre acomodo en una entrevista radial. La economía, la salud y la lucha contra el coronavirus, la educación, la seguridad, las relaciones exteriores, la agenda de reformas en el Congreso, los ministros. Dos años presidenciales que de ninguna manera pueden caber en un programa como 6 AM. Por eso estamos hoy con el señor presidente, obviamente con motivo de su segundo año, para conversar y para plantearle algunas de las inquietudes de los colombianos que confían o cuestionan, que respaldan o critican, que acatan o que no lo hacen con muy buena gana. Señor presidente, bienvenido a los micrófonos de 6 AM, ¿cómo está?
Gustavo, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo, y un saludo también muy especial a toda la audiencia de Caracol Radio.
Muchísimas gracias, presidente, por acompañarnos esta mañana, y yo quiero hacer el mismo ejercicio, planteárselo a usted, el que hice con mis hijos. ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Alguna vez les ha preguntado a los suyos, niños, qué creen que hago yo? ¿O los ha abordado para decirles, mire, esto que yo hago en Palacio es lo siguiente, ¿qué les ha dicho usted?
Pues yo diría, Gustavo, la pregunta a mí me parece muy, yo voy a decir la verdad, muy bonita, porque yo también tengo hijos pequeños, los suyos están un poco más grandes, pero todos ellos se preguntan, Luciana, Matías y Eloísa, ¿por qué ven tan poco al papá? ¿O por qué...? Hay tantas actividades que pronto pudiéramos compartir que no lo hacemos, y yo lo que les digo a ellos, ¿en qué consiste mi trabajo? En trabajar todos los días por este país y por todos los ciudadanos. Y como lo decía su hijo Gustavo, que me pareció muy bonito como usted lo expresaba, uno aquí se preocupa, somatiza muchos sufrimientos, y uno intenta todos los días de tratar de arreglar lo más que pueda todos los desafíos que tiene nuestro país. Entonces es un trabajo donde uno está a las 24 horas dedicado a enfrentar dificultades, pero sobre todo a materializar anhelos que están planteados en lo que nosotros le propusimos a Colombia cuando aspiramos a la presidencia.
No hay presidente que deje satisfechos a todos los gobernados. Desde que la presidencia es la presidencia y la democracia es la democracia, es imposible y sería una locura pensar que todo el mundo aplaude a un presidente. Pero aún sus críticos más serios, más férreos y más contundentes reconocen que usted es un hombre de buenas calidades, que es una persona amable y que siempre trata de poner el mejor ánimo en las situaciones más difíciles. Pero en estos dos años, en estos 700 y tantos días, ¿cuál es el día que si hubiera estado en sus manos usted hubiera cambiado? El día que usted dice, carajo, ¿cómo pudo pasar esto hoy? ¿Cómo me pasó este día?
Pues hay días difíciles, Gustavo. Yo creo, mira, hay días que a mí me marcaron, a mí me impactó muchísimo la bomba en la Escuela General Santander. Es un día que a mí me marcó, porque le cuento aquí también de pronto infidencias. Yo me levanté esa mañana muy temprano y yo normalmente madrugo mucho, y cuando estoy entre la ducha y el desayuno empiezo también como a anotar ideas para el día. Y ese día me levanté con un pensamiento que me llevó a la cabeza, y era una pregunta que me hacía: si a usted le tocara un incidente como la bomba del Nogal, ¿usted qué haría? Y yo me fui con esa idea en la cabeza, me monté en el carro, yo iba para Quibdó. Yo tengo normalmente un cuadernito, y me monté después en el avión y iba anotando, bueno, si eso me pasara, ¿qué haría? Y curiosamente y tristemente, cuando aterrizamos en Quibdó, me informan que se ha presentado la bomba de la Escuela General Santander. fue como una especie de presagio terrible, y después desplazar y llegar a la escuela, ver semejante acto dantesco, ese día a mí me marcó, me impactó mucho. Y también me impactó mucho el día en el que declaramos el aislamiento preventivo obligatorio, el 25 de marzo. ¿Por qué? Porque yo creo que es la decisión más difícil que he tomado como presidente, y porque creo que es la decisión más difícil que se ha tomado por un presidente en este país, porque era la decisión de asumir un comportamiento frente a una pandemia que trae implicaciones de todo tipo. Ese fue un día también bien desafiante. Entonces uno revisa todo eso y uno mira hacia atrás y uno evalúa, bueno, por qué se tomaron ciertas decisiones, cómo se hicieron. Y yo creo que esos son dos días que a mí me marcan. Y me marcó muchísimo el día del aislamiento por todas las implicaciones que eso podía traer para el país. Hoy cuando miro en retrospectiva y lo veo a la luz de lo que teníamos como escenarios en ese momento, creo que fue una decisión difícil, pero necesaria y acertada para salvar vidas. Son dos instantes que yo recortaría, pero hay días también agradables y hay días también de buenos recuerdos. Yo todos los días, Gustavo, y yo soy una persona orgullosamente de fe, todos los días le agradezco a Dios, inclusive las dificultades, porque uno cuando está en esta posición tiene que darlo todo por este país.
Bueno, pero tiene que ser muy triste que uno quiera agradecerle a Dios, pero cuando lo haga en redes sociales le interpongan una serie de acciones judiciales para no dejarlo creer.
Vea, sobre ese tema, y le hago una reflexión profunda en lo personal. Yo soy un creyente en la libertad religiosa y la he practicado como presidente. De hecho, nosotros hemos celebrado el Día Nacional de la Libertad Religiosa, hemos tenido representantes de todas las iglesias. También me he reunido con los rabinos, he estado también con los maronitas, estuve también reunido con el Islam, con los cristianos, con todos. He tenido una relación amistosa, cercana, y hemos tratado de que la política de libertad religiosa avance. Y yo ese día en el cual puse el famoso trino, si usted se da cuenta, es un trino que empieza respetando la libertad religiosa. Y lo hice porque esa es una fecha que tiene una trascendencia histórica. Hace 100 años fue coronada, como se dice en ese argot religioso, la Virgen de Chiquinquirá, y se le dio el nombre de patrona de Colombia. Entonces era una celebración histórica y lo hice defendiendo la libertad religiosa, pero también le quedan a uno interrogantes. Y yo se lo digo, este es un país que tiene tantos festivos, ¿y cuántos festivos en este país no tienen alusión a santos o a días religiosos? Y uno se pregunta, ¿y será que los que entutelan, porque el presidente habla de la libertad religiosa, pero reconoce una fecha, será que ellos también han demandado esos festivos que se aplican para todos los colombianos, incluyendo los no creyentes? Yo creo que es algo que a uno le causa curiosidad. Pero de nuevo, sigo siendo un respetuoso de la libertad religiosa, pero también en medio de ese respeto nunca dejo de expresar mi fe.
Presidente, antes de entrar a hablar de la pandemia que ha marcado buena parte de estos dos años y le ha puesto a usted unos retos increíbles como hombre de Estado, que tal vez no esperaba cuando se posesionó, estaba mirando como todo el mundo hacia otro lado, quiero hacerle una pregunta última sobre los días difíciles. Hoy podría ser uno de esos días muy duros para el expresidente Álvaro Uribe. Si la Corte toma una decisión de privarlo de la libertad, ¿qué tanto cree que va a golpear eso usted al gobierno y a la moral del gobierno en general?
Gustavo, yo empiezo por decirle que yo no me puedo pronunciar sobre, y además hipotéticamente, sobre fallos de la justicia. Eso no me compete, ese no es mi fuero. Pero lo que yo sí quisiera aprovechar, ya que usted me hace la pregunta, es hacer una reflexión personal. Y se la voy a hacer en tres niveles. La primera, yo he podido conocer a lo largo de mi vida, y he tenido la oportunidad de tratarlo, de construir una amistad con Álvaro Uribe Vélez. Y como lo dije ayer en algún medio, yo creo que es una persona que en todo su comportamiento está la palabra honorabilidad. Y uno sabe que en la política hay personajes que generan amores, desamores, críticas, que generan además sentimientos inclusive muy agresivos de sus detractores. Pero yo creo que siendo objetivos todos reconocemos lo que Colombia era en el año 2002 y la Colombia que nosotros vimos en el año 2010, independientemente de cualquier consideración ideológica. Y yo lo único que he visto de él ha sido patriotismo. Yo que espero que un expresidente de la República, cualquiera sea el expresidente, pueda ejercer su derecho a la defensa en libertad. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque es un principio del debido proceso, y porque es un principio sobre todo para aquellas personas que han sido revestidas de honores merecidos y que han tenido las más altas dignidades, que ya nadie está pidiendo que no se avance, que no se haga justicia, pero que se haga con las garantías de hacerse en libertad. Y le agrego dos cosas adicionales. Yo he visto tantas críticas. Yo recuerdo, por ejemplo, todos esos cuestionamientos que le hicieron a Álvaro Uribe de muchos de sus detractores tratando de vincularlo con grupos paramilitares. No hay en Colombia un político más escrutado, más analizado, más escarbado que él. Y a mí lo que me llama la atención es que durante 20 años el paramilitarismo creció en Colombia de frente ante los gobiernos, y resulta que el que los enfrenta, el que los desmoviliza, el que los encarcela y el que los extradita es al que acusan de paramilitar. Eso es absurdo. Y lo otro, yo llevo viendo, y a mí me tocó convivir con él cuando dejó la presidencia, que trabajé como su asesor en Naciones Unidas un año y medio, muy de cerca, y lo vi cómo enfrentó la persecución de tantas personas, incluyendo los más de 300 o 400 criminales que extraditó. Yo creo que hoy lo que uno pide, y yo por eso soy respetuoso frente a las Cortes, porque mi papel no es desafiar las Cortes, pero yo creo que una persona que ha hecho tanto por el país y que se ha presentado siempre a cualquier llamado de las autoridades, debe poder defenderse en libertad, y lo debe hacer con todas las garantías.
Señor Presidente de la República, ayer yo estaba conversando con un amigo y preguntándole cosas para la entrevista, y me dijo, no, es que el problema de ustedes los periodistas es que arman unas preguntas complicadísimas a veces para servirse, que si la curva, que si la meseta, que si... Y me dijo, ¿por qué no le pregunta al presidente una cosa concreta, que es lo que todo el mundo se pregunta en la calle sobre el COVID? Yo le dije, claro que sí, dígame, yo le pregunto al presidente, y aquí se la hago. Esta persona quería saber si nos guardamos antes de tiempo.
Gustavo, mire, yo creo que hay una frase que se hizo muy famosa en España, en los que les gusta el fútbol, y a usted le gusta el fútbol, que dicen que muchas personas se vuelven entrenadores el lunes. Es decir, después de los partidos, todo el mundo sale a juzgar si han debido hacer el cambio, si ha debido tener la alineación que era, o como lo decía también Napoleón, hay muchos que se vuelven generales después de las batallas. Entonces, yo creo que hay una evidencia clara, Gustavo, y es que en el mes de marzo, y déjeme empezar contándole esto, el escenario mundial era dramático. Yo recuerdo que por obsesión personal, yo empecé a estudiar mucho este tema a finales de diciembre, por una cosa que también vuelvo al tema de los presagios. El año pasado estuvo en Colombia Gro Harlem Brundtland, que fue directora de la OMS, y ella me decía que iba a sacar un reporte a finales del año, reporte que salió, y el reporte sabe cómo se llamaba, Un Mundo en Crisis. Capítulo tercero o cuarto decía, el mundo debe prepararse para un virus respiratorio agudo que puede convertirse en una gran pandemia. Y de hecho, este año en septiembre íbamos a empezar el trabajo con presidentes. Cuando ocurre lo de Wuhan, me entra a mí esa obsesión y empiezo a llamar yo al ministro encargado, Iván González, y empezamos enero a monitorear. Y le dije, Iván, esto hay que tener un plan, uno no sabe esto cuándo nos puede tocar las puertas, uno no sabe esto para dónde va. Y mire lo que son las cosas. A finales de enero ya estábamos nosotros trabajando para empezar a hacer pruebas en Colombia. Fuimos el primer país que podía hacer las pruebas PCR para certificar si había o no COVID. Y montamos la estrategia de prevención, preparación, después la fase de contención y después la fase de mitigación. Hoy, Gustavo, cuando yo miro los escenarios que teníamos en marzo, de no haber hecho nada en el momento en el que se hizo, hubiéramos tenido un pico a comienzos del mes de mayo que hubiera podido tener más de 1 millón de contagios y hubiéramos podido tener más de 70.000 personas buscando unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿qué se ha logrado? Yo creo que se lograron varias cosas. Uno, quitarle velocidad exponencial a la pandemia. Dos, logramos aumentar la capacidad de cuidado intensivo en el país, pasando de cerca de 5.400 UCI a 9.000 que podemos tener hoy. Eso es una barbaridad en un tiempo récord de cómo se expandió esa capacidad trabajando todos en equipo. Aumentamos la reserva estratégica, o la creamos, la reserva estratégica nacional para distribuir equipos de protección personal. Y la otra cosa, Gustavo, primero diciéndole que a mí me duele cada muerto en Colombia y cada persona que fallece por COVID, a mí me duele y me estremece el alma. Pero cuando yo miro también cómo va Colombia hoy, en términos de muertes por millón, en términos de letalidad, sabiendo que esto es una tragedia para la humanidad y para nosotros, sí, para todos, yo creo que hoy Colombia tiene motivos para que seamos optimistas, no triunfalistas, no bajo la guardia, pero vemos que tomamos decisiones, claro, oportunas.
Pero, presidente, muy buenos días. ¿Por qué tenemos que celebrar? ¿Por qué si hemos hecho las cosas tan bien como usted nos acaba de decir? Yo estoy aquí en la página del John Hopkins y estamos en el país número 9 en contagios y estamos en el país número 12 del mundo, de los ciento y pico de países en el mundo en muertes. Si lo hemos hecho también, ¿por qué estamos tan arriba? Además, tomando en cuenta que no somos tampoco el país más grande ni con mayor número de habitantes en el mundo, y aún así porcentualmente estamos dentro de los 10 primeros con mayor número de contagios.
Me gusta mucho la pregunta, Darcy, porque tú estás mirando números agregados. ¿Qué quieres decir? Que tú estás comparando que Colombia tenga más de 10.000 casos y puedes comparar, por ejemplo, con Panamá, que tiene muchísimos casos menos. Pero por eso los epidemiólogos y los infectólogos y los expertos de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, con quienes trabajamos desde el primer día, ellos dicen, aquí no se trata de mirar números absolutos, sino de mirar los números de manera relativa con el tamaño de la población. Entonces, por ejemplo, tú dices los contagios. Estamos entre los países con más contagios. Si uno lo mira sumando todos, seguramente, y habrá países más chiquiticos, pero cuando uno los compara por población, se da cuenta que en los contagios por millón, y te voy a dar de pronto algunas cifras, Colombia tiene para el día 3 de agosto 6.249 contagios por millón. Brasil, más de 12.000. Perú, más de 13.000. Estados Unidos, más de 14.000. Panamá, más de 15.000. Chile, más de 18.000. Cuando uno mira las muertes por millón, que es otro indicador muy relevante, Colombia está en 210, Francia en más de 460, Italia en más de 580, España en más de 600, Reino Unido más de 680, pero además Ecuador más de 320, Panamá más de 340, México se acerca a casi 372, Brasil más de 440, Chile más de 500 y Perú más de 590. Cuando uno hace la comparación por el tamaño de la población, que es el comparador ideal para leer estas cosas, pues nosotros nos damos cuenta que tenemos un comportamiento que nos da luces de optimismo. Pero yo no salgo a decir es que todo está maravilloso, todo lo hemos hecho perfecto. No, una pandemia es una tragedia para todo el mundo. Pero yo sí creo que en el manejo que se ha tenido en el país hay elementos que nos muestran, en términos de muertes, en términos de contagios, en términos de letalidad, que se han tomado decisiones que han servido para que el daño no sea un daño mayor y que Colombia también pueda, en paralelo, ir recuperando vida productiva.
Señor presidente, mucha gente dice, mire, si queremos tener la vacuna cuando la vacuna esté determinada, para estar altos en la lista de recibirla, tenemos que haber invertido en el desarrollo de las vacunas. Los dineros públicos, pues es difícil invertirlos en esos proyectos que son un albur, porque después es para líos. Pero me dicen que usted va a conversar, quizás en el día de hoy, con representantes del empresariado para convencerlos de que inviertan en varios de esos proyectos de desarrollo y que así cuando las vacunas estén, tengamos la posibilidad de que lleguen rápido a Colombia. Se va a reunir con los empresarios.
Gustavo, mire, varias cosas que es bien importante esa pregunta que usted está haciendo. ¿Cuál es la premisa que tenemos hoy en el mundo? Y a mí me parece también es importante en la comunicación que tenemos con los ciudadanos. Para empezar, la OMS que nos ha dicho, mire, por ahora no hay vacuna, por ahora no hay tratamiento, por ahora no hay inmunidad. Es decir, alguien que haya tenido coronavirus, no hay nada que certifique que queda inmune. Y fuera de eso, lo que ha dicho la OMS es, el proceso de la vacuna avanza, pero esto va para largo. Y fuera de eso, ayer dicen una frase que fue pues muy dolorosa, yo creo que para la humanidad, cuando digo, mire, tal vez de pronto no haya una solución. Entonces, ante esos escenarios, pero sabiendo que el mundo se está moviendo en vacunas, los países tenemos que tomar decisiones, porque no nos podemos quedar ni quietos, ni podemos que ser el último de la fila en un escenario de distribución y universalización de una vacuna. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia? Tenemos una estrategia que va por el lado multilateral, que nos lleva a participar en lo que se conoce como la estrategia COVAX, en la cual hay filantropía, organismos multilaterales, y ahí estamos. Nosotros hacemos parte del Consejo Directivo de la Organización Mundial de la Salud como país. También estamos trabajando con la Organización Panamericana de la Salud en lo que se conoce como la estrategia Gavi, que es una estrategia que ya lleva varios años y que es un mecanismo de distribución de prácticas de inmunización y de vacunas, y Colombia es uno de los países que más vacunas adquiere año a año en América Latina y es uno de los países más reconocidos por su política de inmunización generalizada. Y fuera de eso, que es la parte en que usted más pregunta, es, hay unos laboratorios en el mundo que están avanzando. Hay más de 25 proyectos en este momento, unos están en fase 1, unos están en fase 2, y hace falta, digamos, la fase más crítica. Entonces, ¿qué nos corresponde? Pues tratar de tener aproximaciones a ellos, buscar con otros países, de pronto hacer un poco más de bulto en el buen sentido de la palabra, y tratar de buscar negociaciones, pero que tienen que partir de la base de apostarle al caballo ganador. ¿Y qué es el caballo ganador? Apostarle a aquellos proyectos que puedan tener vacunas efectivas, y por lo tanto hay que mirar muy bien qué laboratorios, qué prácticas, qué antecedentes tienen. Usted decía, si eso se paga con recursos públicos, ¿es complejo? Claro que es complejo. Imagínese hacer una inversión gigantesca de recursos apostándole a una vacuna y que después la vacuna no sea efectiva y ya la plata pagada. Se vuelve una controversia tremenda. Entonces, por eso es muy importante también en estos esfuerzos trabajar con el sector privado, invitar a miembros del sector privado a hacer un esfuerzo filantrópico y buscar un esquema donde ellos también puedan aportar unos recursos y nosotros tener la posibilidad de estar en los primeros de la fila y también estar en los países que puedan ser experimentales para el desarrollo de la vacuna. En ese sentido estamos trabajando, y sí, me voy a reunir con un grupo importante de empresarios colombianos que con carácter filantrópico y patriótico quieren ver cómo pueden aportar, quieren ver a través de qué esquema se puede hacer, pero lo importante es arrancar con esa especie de grupo de tarea de los empresarios para definir cuál va a ser esa aproximación a los laboratorios que en el mundo tienen probabilidad de avanzar exitosamente en el desarrollo de la vacuna.
Presidente, buenos días. Millones de familias pasan hambre, tienen los niños en la casa.
¿Qué pregunta ahí, Juan Carlos?
No pueden salir a buscarse la vida.
¿Qué pregunta ahí,
sí,
Juan Carlos?
Sí, señor presidente, Juan Carlos Echeverri.
Me alegra saludarlo, doctor Juan Carlos.
Sí, Juan Carlos Echeverri.
¿Por dónde anda usted?
Lo mismo, señor presidente, en Washington, en Maryland.
Me alegra mucho saludarlo, doctor Juan Carlos.
Lo mismo, presidente. Le preguntaba lo siguiente, millones de familias pasan hambre y tienen a los niños en la casa, o no pueden salir a buscarse la vida. Y las empresas donde trabajan pasan de la liquidez a la insolvencia. Entonces es difícil que una familia coma y gaste las cosas esenciales para la vida con 200 o 300 mil pesos cada mes, mucho menores que en otros países latinoamericanos, las ayudas nuestras. Muchos observadores, quien le habla incluido, juzgan que ha sido tímido e insuficiente las ayudas del gobierno y el gota a gota de la tasa de interés del Banco de la República. ¿Por qué no se ha ido más allá en los montos para las familias en acción y otros programas que han desarrollado y que la ayuda empresarial llegue efectivamente a las empresas?
Bueno, déjeme, yo empiezo para contestarle esa pregunta recordando que hace aproximadamente 20 años yo estaba muy joven empezando mi carrera y yo conocí a un joven director del Departamento Nacional de Planeación que se llamaba Juan Carlos Echeverri. Y recuerdo que Juan Carlos Echeverri con otro joven técnico que se llamaba Mauricio Santamaría estaban hablando de el programa Familias en Acción y el programa Jóvenes en Acción, programas de transferencias condicionadas para atender a la población más vulnerable. Y yo quiero decirle, doctor Juan Carlos, que a mí me enorgullece como presidente, sabiendo que para enfrentar una circunstancia como estas siempre habrá más recursos que necesiten, pero miremos el esfuerzo que se ha hecho con esas políticas de Estado. Familias en Acción, usted sabe cuánto demoró llegar a construirla, pero sobre todo cuánto demoró ampliarla hasta llegar a 2.7 millones de familias. Si usted mira los programas sociales que se han adelantado en los últimos 5 meses, Familias en Acción, 2.7 millones de familias aproximadamente, giros adicionales por un periodo de 4 meses. Jóvenes en Acción, cerca de 290 mil jóvenes. Llegamos también con giro extraordinario. Colombia Mayor, 1.7 millones de adultos mayores. Llegamos a cobertura universal de mayores de 70 en situación de vulnerabilidad. Giro extraordinario. Pusimos en marcha la devolución del IVA a 1 millón de familias. Y en un tiempo récord, y usted creo que además se ha pronunciado al respecto y se lo agradezco, en un tiempo récord se logró con la base de datos de la encuesta de hogares identificar a cerca de 3 millones de colombianos que nunca habían recibido una transferencia y que está recibiendo ingreso solidario y que van a recibir ingreso solidario no solamente por 9 meses de este año, sino que va hasta junio del año entrante, que son 15 meses. Pero en adición a eso, doctor Juan Carlos, el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, que ha llegado con un subsidio del 40% de un salario mínimo legal a cerca de 2.6 millones de trabajadores y a eso también subsidiando la mitad de la prima de junio. Yo creo que cuando hacemos un balance de toda esa política social y se le agrega que llegamos con el PAE en casa a más de 5 millones de familias de manera rapidísima, que llegamos con el ICBF, con el refuerzo nutricional que no es solamente para el niño, sino para la familia, a cerca de 4 millones de familias en varias ocasiones y que además hemos entregado entre el esfuerzo de ayudarnos hace bien el Ministerio del Interior, la Unidad de Gestión del Riesgo, cerca de 2 millones de mercados. Yo creo que todo eso muestra un gran esfuerzo social de parte de Colombia que yo lo quiero destacar. Y algo que me parece pertinente, usted es un estudioso de los temas económicos. Yo hablaba de eso ayer. A veces hay una discusión donde dicen los países cuánto han aportado. Y dicen Italia ha aportado el 11% del PIB. Y uno sale y mira y uno se da cuenta que Italia lo que ha hecho es combinar herramientas. Un punto del PIB lo ha financiado a través de la vía presupuestal y fiscal y 10 puntos más lo ha hecho a partir de apalancamiento financiero, garantías y todo eso. Y después uno mira a otros países de América Latina, se hablan que están asignando 12% del PIB. ¿Qué combinan ellos? Lo presupuestal y el apalancamiento. Colombia hoy, sin contar con los 2 puntos del PIB de liquidez del Banco de la República, ha aportado cerca de 9 puntos del PIB. ¿En qué? 3 puntos del PIB de manera directa y presupuestal y otros 6 que están en garantías del 90%, que están en líneas de crédito, que están en créditos fiscales, que están en incentivos, etcétera. Porque el mundo está combinando esos mecanismos. Y yo creo que hoy, sumando inclusive los 2 puntos del Banco de la República en liquidez, que son muy importantes, estamos por el orden del 11%. Y se ha hecho de manera responsable. Y valga también decir, doctor Juan Carlos, hemos sido el primer país de América Latina que en medio de esta pandemia ha presentado un marco fiscal de mediano plazo para dar claridad de sus cifras y de sus objetivos para poder retomar la senda fiscal una vez pasemos esta situación tan compleja.
Presidente, mientras sigue la lucha contra el COVID-19 y el gobierno, precisamente en tiempos de pandemia, pues están las cosas normales del desarrollo de la actividad de Palacio. Por ejemplo, la elaboración de la terna para Defensor del Pueblo. ¿Le va a dar gusto a Iragorri y su partido? ¿Qué va a hacer con esa terna?
Vea, Gustavo, yo soy en eso bastante custodio de la Constitución, y la Constitución dice que la terna la hace el presidente. Yo estoy preparando para los próximos días una terna y le voy a dar 3 condiciones. Personas que tengan conocimiento de la Colombia profunda, personas que conozcan la realidad de los derechos humanos en las regiones, no solamente los derechos como el derecho a la vida, como los derechos a las libertades, sino también los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales. Personas que tengan capacidad gerencial, porque la Defensoría es una entidad que también requiere una gran gerencia. Y tercero, personas que tengan experiencia también en el manejo de aspectos de la política social o de la agenda social. Porque yo he visto, y yo aprovecho para decirlo, yo he trabajado con el doctor Carlos Negret en estos 2 años, y quiero decirle que a mí me ha parecido un defensor trabajando en los territorios, un defensor motivado por llegar a la Colombia profunda y por combinar todas las herramientas, y he podido ayudarle para que su gestión sea exitosa, reconociendo su independencia y el trabajo que tiene que adelantar. Yo quiero una terna, que cumpla con esos criterios.
¿Una terna donde habrá por lo menos dos mujeres? Adelántenos al menos eso.
¿Y por qué no tres, Darcy?
Ah, bueno, no, buenísimo.
Usted tiene ahí la bola de cristal y yo casi que antes de conformar la terna, primero la escucho a usted, porque usted a veces se me anticipa los pensamientos.
Oiga, Darcy, pero es que como el presidente estaba tan en la cuestión de que le gustaba Negré porque iba a las regiones, uno dice, ¿será algún amigo del presidente que conoce bien los departamentos el que brilla en esa terna?
Pero no, acaba de decirnos el presidente lo que contamos ayer, que es posible que el nombre, pues él no nos lo dice, pero nos está diciendo que es posible que se vuelva la idea de las tres mujeres en la terna. Ya habíamos dado ahí dos nombres y nos queda faltando un tercero, porque no, es imposible que Carlos Camargo salga.
Yo le digo son las probabilidades, porque usted me dice que si pueden ser dos, ¿y por qué no tres? ¿Por qué no una? Todo llegará a su momento y esperamos que sea una muy buena terna.
Presidente, creo que en cuanto a ternas, Hernando Herrera también le tiene una inquietud a esta hora.
¿Qué dice Hernando?
Presidente, con los buenos días, ¿cómo está usted?
¿Cómo va, doctor Hernando? Me alegra saludarlo de nuevo.
Lo mismo igualmente, presidente. Quisiera comentarle precisamente algún aspecto relacionado con la terna para la Corte Constitucional. Y usted mencionaba que usted tiene un librito de anotaciones. Entonces, en ese librito ya hay nombres para reemplazar al buen magistrado Carlos Bernal, y a propósito de la pregunta que antes se hacía, si eventualmente existe la posibilidad de integrar una terna con solo mujeres.
Pues vea, Hernando, varias cosas. Primero, yo creo, y aprovecho para decirlo, yo conocí al magistrado Carlos Bernal el día de su elección cuando yo era senador de la República. Él fue ternado por el presidente Juan Manuel Santos, y yo pude ver a una persona que hizo una presentación brillante en el Congreso, brillante, y votamos por él, yo voté por él, convencido de que era una persona que haría una gran gestión, y creo que hizo una gran gestión como magistrado, con rigor, con objetividad, con un gran sentido de análisis, y yo creo además que pierde la Corte Constitucional un gran jurista, más un jurista con el que usted y yo también tenemos identidad generacional. Y yo creo que buscar esa persona que llene ese espacio, lo que voy a buscar es personas que tengan un gran sentido de responsabilidad con el país y un buen dominio, además de los temas jurídicos, pero adicionalmente personas que tengan objetividad total para defender la Constitución y defenderla también a la luz de las dinámicas que tienen las sociedades. Eso es lo que voy a buscar. Y usted me dice, mujeres, pues en este país usted se ha dado cuenta que este es un gobierno que tiene un gabinete paritario, que hemos además marcado también hitos en el empoderamiento de la mujer. Colombia nunca había tenido una mujer ministra del interior, este gobierno ya ha tenido dos mujeres ministras del interior. Entonces siempre estoy buscando en que la mujer esté bien representada en ese tipo de espacios que la Constitución me otorga.
O sea que sí sale la ministra de Justicia para lo de procuradora.
Usted es un buen analista, Gustavo, y también un buen gabinetólogo y un buen, ¿cómo le dijera yo? Adivino a veces. Déjeme, yo llego a la decisión en su momento y...
No, pero usted ya decidió, es que yo no estaba adivinando, eso ya usted...
Mire, la ministra Margarita Cabello es una gran ministra, pero además es una gran jurista. Es una mujer que yo la nombré ministra de Justicia justamente por su gran conocimiento de la rama y porque es una mujer que no pertenece a estructuras políticas, sino que realmente representa lo que es la carrera judicial. Ella empezó su carrera en Sabana Larga muy joven y llegó a ser presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La nombré ministra, ha hecho un gran ministerio. Y yo la sigo teniendo a ella no solamente en un gran nivel de aprecio, sino en un gran nivel de admiración.
Ella sí tiene sus cuestiones políticas en el Atlántico, en Barranquilla, hace años. Pero mire, Espinosa no...
Le cuento sobre eso.
Cuente, mucha presidente.
Gente, ¿cómo especula mucha gente? Yo me acuerdo que cuando fue la posesión de la ministra Margarita, llegaron de todos los partidos, de todos los colores, de todas las regiones, porque es una mujer que se ha caracterizado por su objetividad y cualquier persona que haya tenido el honor de presidir la Corte Suprema de Justicia, como lo tuvo ella, es justamente porque es una persona que sus equilibrios hacen que se genere confianza en torno a ella.
Gente, Espinosa también quiere seguir con el asunto femenino. A ver, Jorge.
Sí, presidente, buenos días. Es que yo...
¿Cómo va Espinosa? Tiempo sin hablar con usted. ¿Cómo le ha ido?
Sí, sí, señor presidente. Bien, muchas gracias. Le quería preguntar por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pero concretamente sobre algo que pasó hace algunos meses ya, y es que cuando se reveló la historia del hermano de la vicepresidenta y su vínculo con el narcotráfico y su condena, ella dijo en un periódico que ella le había contado eso a sus dos jefes previos, es decir, al presidente Pastrana y al presidente Uribe, pero que a usted no se lo había contado. ¿A usted le parece que debió contárselo, presidente? ¿Le molestó que no se lo contara?
Vea, Espinosa, empecemos por lo siguiente. Primero agradeciéndole a usted la pregunta y de verdad que me alegra saludarlo, que hacía rato no hablábamos. Le cuento esto. Marta Lucía Ramírez es una mujer que tiene una trayectoria pública de muchos años. De muchos años. Si usted mira el momento en el que se presentaron esos hechos y en el momento en el que estos hechos se conocen, para ese momento Marta Lucía Ramírez ya ha sido ministra de Comercio, ya había sido embajadora, ministra de Defensa, senadora de la República, dos veces candidata presidencial. Esa es la Marta Lucía que yo he conocido, una mujer de la vida pública. Se presenta esta situación tan dolorosa, y yo hablé con ella. Y sabe una cosa, a mí me impactó mucho la situación humana, porque en esa conversación ella me dice, mire, esto es un momento duro, fue un momento muy duro para mí, para mi familia, para mi mamá, para mí. Todos sufrimos mucho ese momento. Y ella dice, yo nunca lo dije públicamente por mi mamá, por el daño que esto representaba, pero enfrentaron esa situación con gallardía. ¿Cómo voy a poner yo ahora que si me contaron o por qué no me contaron? Ya la información se sabe. Y la información ella la ha venido enfrentando y la ha venido aclarando. Y yo creo que en eso también es bueno mirar esa consideración humana. Que si usted me pregunta, ¿preferible haber sabido? Seguramente sí. Pero ya es una mujer que tiene una trayectoria que es al margen de esa situación. Y es una mujer que con todas las críticas que le puedan hacer, pero sobre todo con todos los elogios que también le puedan hacer, es una mujer que ha demostrado patriotismo y entrega por este país. Por eso la valoro, por eso la aprecio. Y yo sé que es una persona con un espíritu incansable de dar lo mejor por Colombia.
Presidente, como estamos en el campo de los temas femeninos, quiero que una ministra le haga una pregunta. La ministra Mabel Lara. Perdón, Mabel Lara.
No, señor, periodista Gustavo. Presidente, ¿cómo le va?
¿Qué hubo, Mabel? ¿Cómo has estado?
Bien, presidente, le tengo pregunta de coyuntura. Santurbán, presidente, usted en campaña dijo que no iba a permitir la minería en ninguna zona delimitada de páramo y ha generado sorpresa al menos que se conozca que Minesa va a llegar a desarrollar actividades mineras en el páramo de Santurbán. ¿Por qué el cambio de la política medioambiental? ¿Qué pasó?
A ver, varias cosas. Vamos por partes porque la pregunta es buena. Primero, no es que Minesa vaya a llegar. Si usted revise quiénes fueron los que otorgaron esa concesión y en qué momento se hizo. Yo no estoy para cuestionarlo. Lo que sí hemos dicho en este gobierno es que se está avanzando en un proceso de delimitación con una escala de mayor precisión. Usted recordará que cuando empezó nuestro gobierno había un gran debate sobre la escala en la cual se hace la delimitación. Y era si se hacía una escala de unos 100.000, unos 75.000, o si se hacía una escala de mayor precisión de 1.25.000. Y en eso se ha venido trabajando con expertos, se ha trabajado con la autoridad ambiental y se ha avanzado con criterio técnico. Y sobre todo, para poder entender si el alcance de los proyectos son proyectos que afectan el área delimitada o no. Pero además, con otro elemento. En ese páramo, que es un páramo tan importante, que es un páramo tan rico, hay actividades económicas ancestrales, de pequeña minería, de ganadería y de otras cosas, que también tienen impactos ambientales, pero que requieren reconocer esa ancestralidad y el trabajo de las comunidades. Entonces el ejercicio de limitación no se está haciendo por un proyecto minero, se está haciendo es para la protección integral y poder buscar los sistemas sostenibles de transición para los pequeños productores. Así es que se ha manejado eso. Y además, Mabel, que es importante decirlo, la preocupación por el medio ambiente nuestra ha sido una preocupación real. No solamente hemos avanzado en reducir la deforestación, que no me permite a mí cantar victoria, claro que no, porque tenemos un reto acumulado por años, pero hemos tenido la mayor reducción en muchos años. ¿Para qué? Para seguir avanzando. Dos, nosotros hemos puesto una meta grande, llegar a sembrar 180 millones de árboles de aquí al 2022 para la reducción y captura de CO2. Llevamos 36 millones de árboles sembrados. Hay que acelerar ese proceso. Hemos puesto a Colombia en el liderazgo de la transición energética de América Latina y el Caribe. Lideramos el Pacto de Leticia y tendremos próximamente una nueva cumbre para mirar indicadores con otros países. Y he reconocido que uno de los de las riquezas más grandes que tiene Colombia, y óigame esto, Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo, del mundo. Y por lo tanto nosotros también necesitamos que la comunidad internacional contribuya y nos apoye para tener esquemas de protección de esas riquezas naturales y también poder orientar a comunidades que puedan tener efectos ambientales adversos a que puedan pasar a otras prácticas, incluyendo el esquema de familias guardapáramos de las que tanto hemos hablado. Entonces, frente a la pregunta suya, lo que se ha buscado es una delimitación más precisa y que dé plenas garantías a toda la sociedad.
Presidente, usted ¿quién le habla al oído? Luis Echeverry, la secretaria general. ¿Quién le habla a usted al oído?
Ya sabe que sobre eso hay tanta especulación. La persona que más me habla al oído se llama María Juliana Ruiz. Y ella es, aparte de ser el amor de mi vida y de ser mi compañera en tantos momentos de la vida, es una persona que tiene siempre un criterio que yo valoro mucho de análisis objetivo e imparcial. Escucho también al equipo que tenemos también de consejeros, escucho a los ministros. Y también, Gustavo, a mí me gusta llamar personas a las que aprecio para que me den opiniones y también opiniones contrarias. Usted, por ejemplo, de vez en cuando se ha tenido que aguantar una otra llamadita mía por ahí tipo 10, 11 de la noche, porque usted a veces es noctámbulo y tenemos buenas conversaciones, que las valoro mucho.
Es cierto.
Y entonces, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, pero es muy importante escuchar a muchas personas y a mí me gusta tener la posibilidad de escuchar muchas ideas, muchas visiones y después llegar a la toma de decisiones de manera objetiva.
Sobre ese particular hay mucha gente que dice, mire, está bien, nosotros tenemos una mala relación con Venezuela porque hay un gobierno que es agresivo con nosotros, pero ojalá se pudiera medio civilizar ese asunto y estamos alejando a Cuba. Ni siquiera Venezuela nos devuelve las tres lanchas de la Armada. Entonces uno como que dice, ¿las relaciones que tenemos hoy en día con Venezuela y con Cuba están mal o es que el gobierno quiere que estén así?
A ver, esa también me encanta que usted me haga esa pregunta porque todo hay que ponerlo en contexto. Yo recuerdo que muchas personas dicen, es que Duque llegó a romper las relaciones con Venezuela y mire lo que ha hecho Duque, y Duque está peleando con Maduro y esos caprichos de Duque. No, aquí no hay caprichos de Duque, aquí no hay posiciones de carácter unilateral ni personal. Deme, yo empiezo por lo siguiente. Cuando yo llegué a la presidencia en el mes de agosto, ya para ese momento el gobierno de mi antecesor, Gustavo, había dicho que no reconocía los resultados de las últimas elecciones, que fueron las elecciones robadas por Nicolás Maduro. Lo hizo el gobierno de mi antecesor, no solo, no unilateral, lo hizo al unísono con más de 20 países. Así de claro. Entonces nosotros llegamos y nos habíamos encontrado con esa situación. Pero aparte de eso, cuando yo tomo posesión, en ese momento Colombia no tiene embajador en Caracas desde hace más de 10 meses. Entre otras cosas, usted recordará un escenario dantesco, vergonzoso, atrabiliario, que fue cuando Maduro expulsó a los colombianos de Venezuela a las patadas y a muchos les marcó las casas. Y yo era senador de la República, vocero de mi partido, y respaldé al gobierno que tenía Colombia en la defensa de la soberanía nacional y del interés nacional. Pero fuera de eso, siendo senador, yo denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional con el respaldo de más de 70 senadores y más de 50 congresistas de Chile que me apoyó el senador, el entonces congresista Felipe Castro. Y dije cuando llegué a la presidencia, nosotros tenemos claro que no vamos a reconocer ese gobierno manteniendo esa política de Estado, pero además en un entorno multilateral, porque el Grupo de Lima se crea en el 2017, si mal no recuerdo, y el Grupo de Lima ha operado ahí con un criterio multilateral. ¿Y después qué ocurre? Que con 50 países reconocimos a la Asamblea Nacional como el único cuerpo legítimamente electo en Venezuela y al presidente interino Juan Guaidó, que lo reconocen hoy 50 países y estuvo en el Estado de la Unión del presidente de los Estados Unidos, y su representante es el que se reconoce en la OEA y su representante es el que se reconoce en el BID. Entonces, aquí no hay caprichos, aquí no hay una apuesta unilateral, pero aquí sí hay una defensa irrestricta de la Carta Democrática Interamericana para defender la democracia, y mucho más cuando lo que tenemos en Venezuela es un régimen dictatorial connivente con los grupos terroristas de Colombia, como lo hemos denunciado, y por eso ahora también hay unas acusaciones a Maduro y a su círculo en cortes de los Estados Unidos, y por eso vimos en los últimos días un videíto de uno de los personajes del ELN jurándole lealtad a Maduro, y también hemos denunciado los vínculos de ese régimen con el narcotráfico en el cartel de los Soles. Y no dejaremos de hacerlo, sin tropelías, sin discursos belicistas, pero apelando siempre a la convicción diplomática de proteger los principios democráticos a la luz de una carta que firmó Colombia, que ha firmado además el hemisferio entero, y que todos seguiremos buscando que en Venezuela se den cuatro cosas. Que haya un cese de la usurpación, ojo con lo que le voy a decir, un gobierno de transición con una representación amplia, donde estén todos los sectores, la convocatoria de elecciones libres y un proceso de reconstrucción económica de Venezuela que es necesario para el continente y necesario para Colombia.
Presidente, le voy a hacer una pregunta sobre la paz y César Augusto Londoño le va a hacer una sobre la guerra. Sobre la paz es la siguiente. ¿Le estorba la paz que dejó firmada Santos? ¿Le estorba la JEP? ¿Le molesta? ¿Lo incomoda, presidente?
Gustavo, hablemos con objetividad y le digo, ¿sabe cuántas ETCRs he visitado siendo presidente? He visitado cerca de 4. Yo solamente le digo, pregunte cuántas visitaron los que firmaron la paz. Pero no es para ponerme aquí de comparador ni de caprichoso. No, es para mostrar que hay una convicción de ayudarle a esas personas que dejaron la vida de la criminalidad y que están empezando una vida de orden social. La segunda, cuando nosotros empezamos en el gobierno había 2 planes de desarrollo territorial conformados. Sacamos adelante 14. Y estamos anticipando con el doctor Demilio Archila recursos para acelerar esos planes de desarrollo con enfoque territorial. ¿Usted sabe cuántas hectáreas tenemos en el banco de tierras en nuestro gobierno? Casi 800.000 hectáreas versus 200.000 de los 2 años anteriores a la llegada de nuestro gobierno. Nosotros hemos puesto en marcha el catastro multipropósito. Estamos presentando ante el Congreso la jurisdicción agraria. Hemos habilitado los programas de proyectos productivos, colectivos e individuales de manera acelerada. Entonces, aquí hay una claridad en una política que nosotros hemos llamado paz con legalidad. ¿En qué consiste la paz con legalidad? En llegar a esos 170 municipios de la Colombia profunda, lacerada históricamente por la violencia, y hacer una transformación efectiva. Lo hemos hecho también con la política de zonas futuro, y afortunadamente todo eso lo ha reconocido Naciones Unidas, a quienes yo les pedí desde el 8 de agosto del año 2018 que nos acompañaran todo el gobierno. Y nos hemos sometido a todo tipo de análisis. ¿Que en esto se cuela la política muchas veces? Sí, señor, se cuela la política. Y entonces dicen, Duque no cumple, Duque no cumple. Y seguimos nosotros avanzando. ¿Ante los ojos de quién? De los observadores objetivos. Naciones Unidas, inclusive el Instituto Kroc. Ahora, le voy a decir también, aquí las cosas no son color de rosa. A mí hay cosas que me duelen y me mortifican y me afectan. Y le voy a hablar concretamente del tema de los líderes sociales. Cuando yo tomo posesión, en los 2 años anteriores a mi toma de posesión, habían asesinado 225 líderes sociales. Dije además en el discurso de posesión que queríamos enfrentar esa situación. A la fecha de hoy, con cifras que ha validado Naciones Unidas, tenemos 185 asesinados en nuestro gobierno. Usted no sabe cómo me entristece y me duele esto, y mucho más cuando sabemos que los que están haciendo esos crímenes son narcotraficantes o los que están en la minería ilegal o la extracción ilegal de minerales. Y tenemos que avanzar con el PAO, con los programas territoriales, con acelerar las inversiones sociales, para enfrentar también esta situación. Pero a mí esa me duele, Gustavo. Yo quisiera decir, ojalá hubiéramos llevado eso a cero. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Lo suficiente? No, porque tenemos que hacer mucho más en eso. Y también la otra cosa que a mí me genera preocupación es lo que se ha presentado también con excombatientes, porque hemos visto asesinatos de excombatientes. En la CTCR se ha logrado una mayor protección, sin lugar a dudas. Los que están por fuera hemos tratado de brindar protección, pero no nos engañemos. Hay disidencias, hay mafiosos que han estado también asesinando a estas personas. Y tenemos que buscar más garantías y más protección, y no voy a desfallecer en ese propósito.
Presidente, mi pregunta era sobre la paz, ahora pregunta a César sobre la guerra. Pero la guerra del fútbol y la de mayor, César.
Claro, presidente, buenos días, ¿cómo le ha ido?
César Augusto, un saludo muy especial, ¿cómo estás?
Muy bien, aunque no le entendí la primera explicación del técnico con la pandemia.
No, es que lo que yo quise decir, y usted lo sabe bien, y es que los lunes todos nos volvemos técnicos después del partido. Y eso, y sobre todo en este país que todos los colombianos tenemos un técnico en el corazón.
Claro, lo que pasa es que cuando nos atacaban con uno, nos defendimos con 11. 1000 contagios, todos en la casa. Y cuando nos atacaron con 10, nos defendemos con 3. 330.000 contagios y 52 excepciones y 5 millones de bogotanos a la calle. Pero bueno, presidente, mire.
Pero mire, me alegra que usted ponga esa información, y déjeme, yo le digo una cosa. Partamos de una base, César Augusto. Mire lo que ha dicho la OMS. Frente al COVID no hay vacuna, por lo menos por ahora. Frente al COVID no hay tratamiento. Y frente al COVID no hay inmunidad. ¿Puede una sociedad quedarse encerrada hasta cuándo? Hasta que pase el COVID, nadie sabe cuándo va a pasar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Proteger a los sectores de la población con más vulnerabilidad. Los mayores de 70 años en Colombia son el 50% o más de los muertos. El 90% de los muertos han tenido preexistencias o comorbilidades. Y por lo tanto nosotros tenemos también que proteger esos segmentos. Eso es lo que se ha buscado. Y además, contener otros sectores de la población que pueden ser vectores de contagio. Pero hemos tenido un comportamiento en muertes por millón, contagios por millón, letalidad, con un proceso gradual de recuperación de vida productiva y teniendo hoy muchísima más información y mejor información para enfrentar focalizadamente este virus. Y lo voy a decir, a mí no me parece que aquí solamente hablemos de cifras, porque yo sé que yo las uso mucho. Yo quiero hablar del factor humano. Aquí tenemos que proteger las vidas de las personas, pero también las vidas de los empleos y las vidas de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Ese es el reto que nos trae esta pandemia, porque aquí la única forma es avanzar de manera segura.
Presidente, usted que es futbolero, ¿por qué no le hace una sugerencia al fútbol que está en esta guerra? Ellos son tercos, caprichosos, los directivos. ¿Por qué no le tira un salvavidas? Dele un consejito al fútbol.
César Augusto, mire, yo no quiero entrometerme en lo que no me corresponde, pero yo sí voy a aprovechar para lo siguiente. A mí me dijeron, cuando yo vi que salió el presidente de la Dimayor y que empezó esta discusión en los clubes, y yo empecé a ver nombres que han estado circulando. Vi que estuvo el nombre del doctor Gustavo Alberto Lenis, vi que estuvo el nombre y está el nombre del doctor Fernando Jaramillo. Y yo le voy a decir una cosa, yo no sé qué decisión van a tomar, y no me corresponde a mí tratar de insinuar, pero a mí me alegra ver personas como Fernando Jaramillo en una aspiración de esa naturaleza, un hombre que ha estado en el sector privado, que ha estado en el servicio público, que es buen gerente, que tiene un conocimiento de la política exterior, que es una persona que se mueve con facilidad internacionalmente, pues hombre, a mí me alegra ver nombres como él. Yo no sé quién más esté en la baraja, pero esos son nombres que a mí me parece que son oportunidades buenas para el fútbol. Y sobre todo que yo creo, César Augusto, que el reto que tenemos es que el fútbol hay que seguirlo fortaleciendo en el país. Es un deporte muy importante. Es un deporte que moviliza además la economía, pero aparte de eso, ha sido un vehículo de mucha movilidad social en distintos lugares del territorio y también ha sido un vehículo para que los niños puedan enfrentarse positivamente frente al reclutamiento de la delincuencia o frente a las drogas. A mí me interesa que el fútbol como deporte siga fortaleciéndose. El ministro Ernesto Lucena, con toda la objetividad y la independencia que nos corresponde, ha dicho que estamos listos a acompañar a la Dimayor una vez tome la decisión de quién será el presidente, para que nosotros podamos en el mes de septiembre, como lo dije ayer, de pronto no todavía disperso en todo el territorio, más focalizado, poder ver a puerta cerrada el retorno del fútbol en nuestro país, y que ese también sea un mensaje donde en medio de esta situación tan difícil estamos recuperando algo que moviliza los corazones del pueblo colombiano.
Este señor se llama Iván Duque, es el presidente de la República y atiende a Caracol Radio en la mitad del partido, en el medio tiempo. Ya jugó 2 años, le faltan 2 años, aprendió muchas cosas y seguramente marcará buenos goles en los 2 años que le quedan de partido. Presidente, muchas gracias por atendernos hoy. Sabemos que tiene una agenda comprometida, pero ha sido usted muy amable, muy generoso con 6 AM.
No, Gustavo, usted muchísimas gracias. Un saludo también a César Augusto, a Mabel, a Hernando, a Espinosa, a Juan Carlos allá en Washington, a todos muchas gracias. Y estaremos conversando y de verdad, Gustavo, déjeme, yo cierro con un mensaje que es importante. El proceso que estamos viviendo es un proceso muy duro. Eso necesita mucha cultura ciudadana. Tengo una preocupación. En algunas de las encuestas que yo he visto, veo que hay un 30% de los colombianos que piensan que el COVID no les va a dar. El apoyo de ustedes, de los medios, ha sido fundamental y tiene que ser cada vez más importante pensando en país para que logremos, Gustavo, esa pedagogía donde aquí nadie está libre de ser contagiado y donde todos tenemos que mantener la guardia en alto. Muchas gracias por todo lo que hacen, también distribuyendo esa información. Y sigan ayudándole al país para que tengamos más cultura ciudadana. Muchísimas gracias.
Señor presidente, muchas gracias. Buen día.
Chao, que estés bien.